incorporado de casa, es decir, si estabas escuchando la información que te queda más cercana, pues hola. Esto es Directo Marca. Hasta las 3 en cadena te acompañamos, te cogemos de la mano y te vamos a dar buena información con el mejor humor posible y con ganas de analizar la actualidad deportiva en unos instantes. Os recuerdo con qué compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José Miguel Muñoz, Javi Iglesias y Felipe del Campo.
Ya os digo que hoy vamos a hablar y vais a hablar, espero, ¿eh? Estáis enviando notas de audio, enseguida os escucho en el 628-26-90-92, notas de voz al 628-26-90-92, haciendo radio deportiva con vuestras notas de audio, vuestras notas de voz en el grupo WhatsApp de Radio Marca. Digo que vamos a hablar entre todos también luego de lo que ha propuesto la Real Federación Española de Fútbol, las fechas que ha propuesto para el Playoff Express de ascenso a segunda, que sería entre el 18 y el 26 de julio. Luego vamos a hablar con dos futbolistas que van a disputar esos playoffs de ascenso a la Liga SmartBank. Ya sabéis, clasificados para esos playoffs los cuatro primeros de cada uno de los cuatro grupos. Vamos a hablar hoy con un futbolista del grupo 2 y con otro futbolista del grupo 4, de los que van a disputar los playoffs. Pero ese es el fútbol no profesional, del fútbol profesional. Arrancamos aquí una mini ronda garbeo futbolero con el Real Madrid, con la actualidad del equipo blanco. Miguel Ángel Toribio, Latori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y con el equipo de Zinedine Zidane, que hoy, conmemorando esos 22 años de la séptima Copa de Europa, pues sueña con, si se reanuda la competición, intentar ganar esta liga. Tiene que remontarle los dos puntos que le saca ahora mismo el líder, que es el Barça, y con hacer algo importante también en la máxima competición continental.
Sí, con esa cita en el Etihad, el partido de vuelta, tendrá que remontar un 1-2 siempre y cuando la Liga de Campeones se pueda retomar. Y bueno, pues un día más en la oficina, ¿no? Para los hombres de Zidane, que sigue sin poder contar con Luka Jovic y lo de Mariano, con ese golpe en el pie derecho. He preguntado por Mariano a gente de su entorno y me dicen que, bueno, que le sigue doliendo y que quizá quiera tener bastante prudencia, no quiera forzar después de cerca de 2 meses lesionado, pero como siga así mucho tiempo de baja el futbolista hispano-dominicano, va a acabar enganchándose a un tren en marcha después de que el conjunto blanco lleve ya con la de hoy 9 sesiones. Mañana va a ser la décima, así que poco a poco llevando a cabo la puesta a punto los hombres de Zidane para la reanudación de la competición, que será en Valdebebas en principio, en el Di Stéfano, contra la Sociedad Deportiva Eibar. Entre ellos está Thibaut Courtois, que habla precisamente de lo que está siendo la vuelta al trabajo.
Creo que después casi 2 meses tenemos muchas ganas de volver a entrenar, estar en equipo y bueno, aunque es un poco diferente, siempre está bien de volver a Valdebebas a entrenar. Es diferente que entrenar en casa, pero creo que todo el mundo se ha entrenado bien en casa, ha hecho lo que el míster le ha pedido y creo que todo el mundo sigue en forma, pero en general yo creo que todo el mundo está muy bien.
Y los compañeros de Real Madrid Televisión le preguntaron por esa pelea con el Barcelona cuando se reanude la competición.
Esta semana ya con grupos pequeños por lo menos pueden tirarnos a puerta y ya tienes la sensación de un entreno de verdad. Todo el mundo está con ganas de empezar la liga de nuevo y de estar peleando por ganarla.
Las palabras de Thibaut Courtois, el guardameta belga del Real Madrid, trabajando estos días a las órdenes de Zidane y poco a poco aumentando esas fases, la intensidad y sobre todo el trabajo en equipo.
Veo que también ha hablado Marcelo en Real Madrid Televisión sobre los valores que le ha enseñado el Real Madrid, un veterano ya, el segundo capitán del equipo blanco. Dice Marcelo en Real Madrid Televisión, le ha enseñado respeto, compañerismo, luchar hasta el final, ser vencedor. Y en esa línea quiere volver el Real Madrid, en la línea de la victoria, cuando vuelva el fútbol. ¿Algo más, Toribio?
Nada más, que muy atentos a esa sesión preparatoria de mañana. La de hoy bastante intensa por lo que me cuentan, sin incidencias, salvo esa ausencia de Mariano y de Luka Jovic.
Gracias, Tori.
Hasta luego, Rafa.
Son las 2:05, 1:05 en Canarias. Ahora estaré con la información del Atlético de Madrid, pero primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca. Estáis haciendo radio deportiva con nosotros y lo celebramos con notas de voz al 628-26-90-92. Si todavía a ti no se te ha ocurrido enviarnos tu opinión en una nota de audio, pues copia, imita a estos primeros oyentes.
Entonces estas críticas críticas el señalamiento, la frivolidad de presentarse a las elecciones de la AFE porque me han dicho que me presente, etcétera, ¿también se podrían aplicar a Casillas para la federación? ¿Sería extensible?
Buenos días, Auki. A mi parecer, yo pienso que jola. El otro ya cuesta muchos cuartos. Es mejor esperar a que se quede libre. Y así nos saldrá un poquito más baratillo. Gracias.
Hola, buenos días, Radio Marca. Les escribía para decirles que me alegréis todas las mañanas, que sois fenomenales y que seguís así. Un saludo.
Hola, Sauki, ¿qué tal? Soy el Ronco. Yo el recuerdo de la séptima es que lo vi en un pub de mi barrio, Prosperidad, en Madrid. Pub que desgraciadamente ya no existe, pero tengo un recuerdo mejor. De regalo por la séptima Copa de Europa, me compré un ciclomotor Piaggio. Una Piaggio Hexagon. Ya no existen, pero en aquella época era un pedazo de scooter. Y eso me lo autorregalé por la séptima.
Me gusta que recordéis momentos buenos ligados al fútbol. Ahora que estamos así un poquito más de bajón, ¿no? Por la situación en torno a la pandemia en nuestro país, aunque vamos viendo la luz al final del túnel, camino de esa nueva normalidad, hasta que no tengamos la vacuna, no, la ciencia no dé con la vacuna contra el bicho, pues no recuperaremos la normalidad sin el nuevo por delante, pero ahora pues es bueno, de vez en cuando, no sé si ponerse uno nostálgico, pero recordar los buenos momentos que uno ha vivido en torno al deporte rey, al fútbol. Hoy se cumplen esos 22 años de la séptima Copa Europa, tal día como hoy se cumplen también los 28 años de la primera Copa Europa del Barça, la séptima del Madrid, tal día como hoy, hace 22, la primera del Barça, tal día como hoy, hace 28 años. A ver, vamos allá. El Atleti, antes o después, va a conseguir su primera también. Ha rozado el poste en dos ocasiones, en dos finales, libó a Milán, precisamente ante el Real Madrid, y este año, desde luego, después de haberse cargado al Liverpool, al vigente campeón, este año podría ser. ¿Por qué no? ¿Verdad? Esto que estoy haciendo yo es insuflar energía positiva, sobre todo a los aficionados del Atlético de Madrid.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid.
¿Por qué no soñar, verdad? Pablo López, buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas, pero te tengo que corregir. No son dos, son tres. No te olvides de la del 74, la de Luis Aragonés.
Sí, bueno, en color, sí, en la edad moderna, sí, es verdad. La del 74, donde ese futbolista del Bayern de Múnich de apellido impronunciable amargó con aquel lanzamiento de falta la vida a los atléticos en aquel 1974. Sería, sí, en busca de su cuarta final de Champions, y este año te voy a decir una cosa, no sé si voy a pinchar el globo. Estamos viendo que la final de Copa del Rey sin público, la Real y el Athletic no quieren, y la Federación les parece bien, con la connivencia de la Federación no quieren que se dispute en esta edición hasta que no se pueda albergar la final en la Cartuja de Sevilla con público. Si el Atleti llega a la final, una final de Champions sin público también sería un bajonazo, ¿eh?
Bueno, hombre, yo creo que la gente del Atleti mayoritariamente cambiarían no verla en directo porque su equipo consiguiera su primera Champions. Yo creo que la mayor parte de la gente del Atlético de Madrid lo cambiaría. Evidentemente no sería la mejor forma de conseguirla, pues mola mucho más estar en el campo como en Milán, como en Lisboa, pero bueno, en cualquier caso, lo importante es, de una vez por todas, conseguir lo que más se resiste en la historia del Atlético, que es la orejona, que es la Copa Europa o la Liga de Campeones. Información del Atlético, Sauquillo. Hoy descansa el
buena
equipo.
Buena información, por otro lado, vas a dar, ¿eh? Sí, para los, precisamente sí. Los socios del Atlético de Madrid, más allá de la sí, deportiva.
Sí. Sí, información interesante para más de 130.000 personas, y ahora cuento por qué. En lo deportivo, hoy el equipo descansa por aquello de la distribución de cargas de trabajo. Ayer dispuso Simeone dos grupos de entrenamiento en dos sesiones, mañana y tarde, así que desde luego estaban bastante cansados los futbolistas del Atlético de Madrid. Hay otra buena noticia: mañana podremos escuchar a Saúl Ñíguez, que va a ofrecer una rueda de prensa telemática con los medios de información que cubrimos de información del Atlético de Madrid. Y a lo que íbamos, a lo importante, a lo que se va a beneficiar 133.000 aficionados del Atlético de Madrid entre socios y abonados. ¿Por qué lo cuento? Porque el Atlético desde ayer ya ha empezado, está toda la información, todos los detalles en la página web, por si alguien tiene alguna duda. El caso es que voy a dar algunas pinceladas, si te parece. Solo se va a renovar la condición de socio. Se va a cobrar a los socios y a los abonados ahora 58 euros, que es la cuota para los socios no abonados, es decir, para los que no pueden ir cada partido al Estadio Metropolitano, a cambio de una entrada en un partido. Evidentemente no todos pueden ir al mismo, pero a cambio de una entrada, que también va a haber algunas novedades, porque es posible que haya bastantes partidos de la temporada que viene los que no se pueda ir al Estadio Metropolitano. Bueno, pues se va a cambiar esa posibilidad de conseguir una entrada por un dinero, un bono de 25 euros para canjearlos, bien por entrada si se puede, o bien en la tienda del Atlético Madrid, o en cualquier instalación rojiblanca. Más, se congelan las cuotas de socio. Esos 58 euros, por cierto, luego para los que se abonen, para los que sean abonados, se van a descontar del importe del carnet, que evidentemente no se sabe. No se sabe qué competición va a jugar el Atleti, si la Liga, la Copa, la Champions o la Europa League. No se sabe si va a estar en Europa y no se sabe el número de partidos que van a estar. Entonces, cuando se determine, ya se empezará a dilucidar cuánto se va a cobrar por cada uno de los abonos. Ya digo, esos 58 euros se descontarán en cualquier caso. Además, el Atleti va a crear una oficina que se llama el Atleti. Atleti te ayuda para socios. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid no quiere que se pierdan el típico socio que lleva 30 años, 40 años, y que ahora por esta condición económica irregular de muchos de nosotros, muchos problemas económicos, muchos problemas en empresas, bueno, pues a esos socios está dedicada esa oficina, en la que van a escuchar la problemática de esa gente y van a intentar ayudarles. No quiere que el Atlético se quede sin ese activo que es absolutamente fundamental. Y por último, ya digo, muchos más detalles en la web. Va a crear una categoría nueva en cuanto a los abonados, Sauquillo, que es la categoría juvenil. Antes era la infantil, desde los 6 hasta los 12 años, a partir de los 13 ya eras adulto. Bueno, pues ahora se va a crear una nueva categoría, la juvenil, de 14 a los 24 años. Solo se es adulto, solo se paga como adulto desde los 25 años. Se van a beneficiar, gracias a esta medida, aproximadamente unos 10.000 aficionados del Atlético. Así que creo que son buenas noticias, por lo menos razonables noticias, en la información del Atlético. Repito, insisto, todos los detalles en la web oficial del Atlético de Madrid.
Y en la web también encontramos, si podemos escuchar un poquito, una historia preciosa, ¿no? Protagonizada por Mario... Sí. Hermoso, y sí, una futbolista del equipo de la Liga Genuine, ¿no? Una futbolista, sí, del Atlético.
Es una conversación deliciosa de uno de los futbolistas de la primera plantilla del Atlético, Mario Hermoso, con una de las integrantes del Atlético Genuine, de la Liga Genuine, esa iniciativa que ha creado la Liga de Javier Tebas. Vamos a escuchar lo que es una preciosidad.
Vamos a charlar con Inés, la capitana del Atlético de Madrid de la Liga Genuine, y bueno, vamos a ver qué tal se encuentra, cómo está pasando este confinamiento, cuáles son sus aficiones y bueno, un poco saber cómo está, en qué emplea su tiempo libre y nada, tener una charla agradable y pasar un buen rato juntos.
Hola.
Hola.
¿Qué tal, Inés?
Muy bien. Sí.
¿Cómo va todo?
Muy bien, aquí estamos, con ganas de hacer deporte ya.
Ya, bueno, eso como todos, con muchas ganas de volver, ¿no? Y de volver a pisar el césped, imagino, ¿no?
Sí, y de jugar ya los partidos y volver a entrenar, a la rutina diaria.
Claro que sí, es que se echa de menos, ¿eh?
Sí, bastante. No es lo mismo hacer deporte en casa que fuera, ¿no?
Hombre, claro que no, claro que no. ¿Y qué tal llevas el confinamiento? Cuéntame. ¿Qué has estado haciendo durante todo este tiempo?
Me entretengo con los deportes que nos mandan nuestros entrenadores.
Muy bien.
Y bueno, ahí voy. Y haciendo retos, bueno, me entretengo con cosas.
Y
está muy bien. Ratos libres. Está muy bien esto que hace el Atlético de Madrid, cuidando a sus aficionados. Y un detallazo, ¿no? Del Atleti y del propio Mario Hermoso, tratando con ese cariño a esta futbolista de la Liga Genuine, ¿no? Futbolista rojiblanca.
A Inés, a la Pablo, capitana del equipo de la Liga Genuine, sí, señor.
A Inés, que no me había quedado con el nombre. Sí. Pablo, mañana más energía positiva.
Un abrazo, encantado. Hasta mañana, Rafael.
Gracias, hasta mañana. 2 y 15, 1 y 15, Canarias, enseguida el corrillo. Pero nos encanta insuflar con FC Energía este tipo de energía positiva colchonera.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid. Con FC Energía consume luz 100% renovable y gas a precio de coste. Ahora con el precio más bajo en años. Si eres del sector sanitario, tu factura sin cuotas durante un año. Llama gratis al 900-730-140 o visita fcenergia.com. Únete a la energía verde del cambio.
2:15, 1:15 Canarias. ¿Cuánto digo la hora? Fíjate que desde que forzosamente he redescubierto un género radiofónico que es la radio de salón, porque estoy haciendo radio desde el salón de mi casa, creo que digo menos la hora. Ya no soy tan reloj como antes, pero sí, me encanta de vez en cuando dar este servicio público gratuito, ¿no? De situaros en el espacio y en el tiempo. No me enrollo más. ¡Lo formamos ya!
Yo no permito corros patateros.
El corrillo.
No permite los patateros, los periodísticos, los profesionales sí que los permites. En más disfrutas, en más casi Andújar no tienes ni que intervenir, ni que amonestar a los participantes en este tipo de análisis y opinión que en este miércoles van a componer, ya lo sabéis, José Manuel Oliván, Radio Marca Barcelona. Hola Oli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Rafa? Saludos a todos, buenas tardes.
Felipe del Campo, Gol Televisión. Hola Felipe, buenas tardes.
Buenos goles, ¿qué tal?
Buenas tardes, buenos goles. Javi Iglesias, aún no puedo decirlo de todo ok, pero lo diré. Ok Diario, José Luis, Javi Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, a ver, estaba pensando yo que hoy es un día, bueno, todos los días de mayo prácticamente hay algo que conmemorar, pero Oliván, ¿dónde estabas tú aquel 20 de mayo de 1992 cuando el Barça se estrenó en su palmarés de Champions, en Wembley?
Pues mira, había acabado 3 días antes la Vuelta Ciclista a España y viajé desde Madrid a Londres para narrar en la cadena COPE junto a Agustín Castellote, mi gran amigo Agustín Castellote, pues la final. Y ahí cantamos esa primera victoria a nivel europeo del FC Barcelona con el golazo de Ronald Koeman. O sea, que estaba en el viejo Wembley.
Gran recuerdo. Estabas ahí, recuerdo, sí. Te pilló allí, eras parte de
en vivo
de la
y en
noticia,
directo,
¿no? Correcto,
en vivo y en
correcto.
Directo. Además, el fútbol era muy diferente al de ahora, Rafa. Recuerdo que había una cercanía que hoy en día no existe, que después del partido, pues el propio FC Barcelona nos invitó a todos los medios de comunicación a cenar y a estar con los jugadores y pudimos pues conectar en directo desde el hotel que estaba pues a unos 15-20 kilómetros de la capital inglesa, de Londres. Estuvimos cenando con ellos, luego pues cubrimos todos
programas igualito que ahora.
Igualito que ahora, o sea que estuvimos, ya te digo, cuerpo a cuerpo con los jugadores y fue una auténtica maravilla, una gran experiencia porque era la primera Copa de Europa del FC Barcelona, ese Barcelona que luego pues marcó y abrió un futuro dentro del fútbol, ¿no? Con Johan Cruyff, con el nuevo estilo y realmente con aquel Dream Team que desde luego pues ya empezó a apuntar muy buenas maneras y luego cogió el testigo de Pep Guardiola y compañía. Pero bueno, siempre dicen que la primera es la mejor, ¿no? Yo creo que a nivel de la afición del FC Barcelona, pues después del fracaso sobre todo de Sevilla en aquella final ante el Steaua de Bucarest, ganar en Wembley ante la Sampdoria con Johan Cruyff y con ese nuevo estilo de juego, creo que eso quedará secula seculorum y que posiblemente es la imagen y la Copa de Europa que recuerdan con mayor cariño los barcelonistas.
Situación que le metió más presión si cabe al Real Madrid, porque tal día como hoy se cumplen 22 años de la 7ª Copa de Europa, un título que se le resistía 32 años al madridismo, ¿no? Y que el Barça hubiese estrenado su vitrina con esa primera Champions 6 años antes. Felipe, me imagino que tú en sí. El 98 ya estabas en faena, ¿no? Ya
pues
estabas,
mira,
en el oficio.
Da la casualidad, yo ese año estuve en Ámsterdam. Estuve en Ámsterdam porque nosotros en la Inter retransmitíamos los partidos de los equipos madrileños. Nosotros teníamos pequeñas cuñas publicitarias de restaurantes y bares comerciales. Oliván se acordará seguro de esa época en la que sí, tú sí. Narrabas el partido local del Madrid o del Atlético. Bueno, pues ibas tú solo, te ponías tu RDSI y enchufabas.
Nada de RDSI, con la 4 hilos.
Iba a decir. Y con la 4 hilos...
La RDSI era todavía, vamos...
Es un invento del demonio, casi.
Iba a decir 4 hilos, pero me daba un poco hasta de reparo. Sí, pero sí, 4 hilos. Con un hilos, teléfono como antiguo.
Conectabas con la teleoperadora y le decía, ¿me pone con los estudios centrales de la COPE?
Seguro, ¿no? Que a la gente le hace
con clavijas.
De verdad, mira, yo llegaba al campo, por ejemplo, Logroñés, Real Madrid. Pues te ibas a la Gaunar, ¿verdad, Oliván? Tú te ponías tus 4 hilos y no había nada más. Entonces, tú tenías un listado en una hoja de 17 restaurantes, porque esto eran restaurantes, claro, restaurantes, relojerías, alpargaterías, un almacén de neumáticos, en fin. Y entonces, cada minuto o dos minutos para que la emisora, o para que en este caso la retransmisión fuese rentable, tú lanzabas una cuña publicitaria. Sí. Y entonces, cuando el Madrid consiguió el pase a la final, pedimos a todos nuestros anunciantes un pequeño esfuerzo más, que era poner un poquito más para estar en la final de la Copa de Europa. Y fíjate, me fui
para cubrir gastos, vaya.
Pero escucha, me fui solo a Ámsterdam. Allí tuvimos que pagar un canon a la UEFA, que nos costó una barbaridad, en una esquinita, en tribuna, pero para que veas cómo han cambiado los tiempos. Solo había un locutor de continuidad en el otro lado que me dio paso. Y ahí está la final de la Copa Europa. Ya está. Ni comentarista, ni pie de campo, nada, nada. ni nada. Y oye,
se te hizo un poquito larga.
No, porque además se le haría larga al oyente, porque además estaba reventada de publi, pero claro, ¿qué publicidad? Pues el restaurante La Hoja, el bodega Ricardo, no sé qué, el reloj de la relojería de la calle tal, y bueno, pues cada dos minutos o tres había que dar paso a una publicidad o hacerla tú. Y bueno, afortunadamente el gol de Millato no me pilló en publicidad, que hubiera sido lo más lógico con la cantidad que había.
Y a veces pasaba, Felipe. ¿Sí? A veces pasaba los goles, ¿eh?
Claro, claro, con tanta publicidad.
Y todo el mundo se te ponía a mirar.
Ojalá hubiese mirando, otra vez tanta publicidad en la radio.
Bueno, eran muy pequeñas cantidades.
Ya.
Pero sí, adelante. Muy... A partir ya del año siguiente, cambió por el tema del pay-per-view. Ya no era tan recurrente para la gente escuchar a su equipo el partido entero. Porque
voy a pinchar un poco a los madridistas. Vamos, que el gol de Mijatović a ti no te pilló en fuera de juego. A ti.
No me pilló en fuera de juego. No, la verdad es que nunca me percaté hasta días después de la polémica. Porque yo, si os recordáis bien, cuando el gol se formó lío o no. Yo no.
Eso es lo que argumenta precisamente Mijatović, que esta mañana estaba en A Diario, para justificar que no estaban fuera de juego. Y es que los de la Juve casi no se quejaron.
Ni los días posteriores, ¿no?
Ni había tantas cámaras como hay ahora, ¿verdad? Era un fútbol diferente. Yo creo que Felipe era un periodismo más de autor, ¿no? Es decir, luego ya con los años sí que empezó pues aquel modelo. Creo que fue García de los primeros que lo impuso, ¿no? De la televisión, un montón de comentaristas.
Yo lo achaco, Oliván, a que como tú no podías ver el partido de tu equipo y sí, a lo mejor no te interesaba un carrusel o un tiempo de juego porque eran diferentes, conectaban con diferentes estadios, pues el que era aficionado de su equipo, la única manera de poder escuchar íntegramente el partido era con las emisoras locales.
Las locales.
Y era la manera. Claro, con el pay-per-view y todo eso, pues eso cayó en desuso, porque al final tú veías en televisión tu partido y no necesitabas la narración del comentarista o el narrador del Logroñés, Rayo Vallecano o del Atlético de Madrid Zaragoza.
Ahora escucharé a los oyentes, pero esto de meternos de vez en cuando en la máquina del tiempo es divertido y quiero que los oyentes también recuerden.
Sí.
Por eso. Oye, la máquina del tiempo, la tengo yo patentada, que quien la use me tiene que a mí pagar royalties. Pero bueno, que está muy bien de vez en cuando recordar, y le pedimos a los oyentes que nos manden su recuerdo, qué estaban haciendo cuando la primera Copa Europa del Barça en el 92 o la séptima Copa Europa después de 32 de sequía en el 98, tal día como hoy se cumplen esos 22 años de aquella primera Copa Europa, de aquella séptima Copa Europa del Real Madrid en Ámsterdam ante la Juve. Ahora volveré a escuchar a los siguientes, en el 628-26-90-92. Pero qué abuelo cebolletas.
Sí. En aquel Real Madrid, Felipe, también había... Yo hablaba de esa cercanía con los jugadores después de la final del 92 en Wembley, ¿no? Que, bueno, teníamos amigos en el vestuario. Es decir, te ibas con ellos entre semana después de los entrenamientos a tomarte una cerveza. También había todavía esa cercanía, ¿no? En aquel Real Madrid. O ya empezaba la cosa...
En el parking de la antigua ciudad deportiva, ¿no?
No tengo ya sensación.
Aún se podía ver a los jugadores.
El momento de más cercanía que he tenido con futbolistas no es tan antiguo. Yo creo que vosotros habéis tenido la oportunidad, yo creo que Sauquillo...
Sí, en la Eurocopa y en los Mundiales.
Efectivamente.
Claro, bueno, sí, la selección es otra historia.
Eso es un oasis.
La selección del 2006 al 2012, que es cuando yo la cubrí,
fue una maravilla.
La cercanía fue...
Ganó todo a pesar de los periodistas.
Yo, por ejemplo, en el mismo avión, en el mismo hotel, en el mismo todo.
Yo en Barcelona no podía hablar con Carles Puyol, con Fábregas, con Busquets. Sin embargo, en Austria, pues les teníamos todos los días, ¿no? En la Eurocopa del 2008.
Ganamos todo.
Que compartimos con Gonzalo en Viena, con el maestro Gonzalo.
Y realmente ahí podía hablar con los del Barcelona o con los del Madrid, ¿no? Que luego en sus respectivos clubes y con la prensa que, digamos, pues trabaja en el día a día, no podían hablar. O sea que
era
un oasis, ¿no? La selección para
nosotros.
Fíjate,
el mismo día de la final del Mundial en Johannesburgo, no voy a decir qué jugador, pero yo fui al hotel de concentración de España y tuvo a bien darnos un par de entraditas para la final, ¿eh? Que no teníamos, bueno, porque no podíamos pasar todos, iban los que iban a hacer el partido y poco más, y un jugador de la selección nos facilitó unas entradas el mismo día, yendo al hotel de concentración el mismo día de la final, o sea que...
La selección era un oasis, ¿eh? En ese sentido, bueno, periodísticamente, pero fueron años
pero
muy buenos
Oliván,
para...
No sé si fue un oasis o no, pero también fue una manera diferente de hacer las cosas, por ejemplo,
sí,
y muy buena. En la época de Javier Clemente, que yo no asistí, pues es la libertad que había luego con Luis Aragonés y con Del Bosque, es que aparte de que fue uno así, yo creo que fue algo que salió muy bien. O sea, claro. Tenías a cualquier futbolista.
Yo creo que eso ayudó también, ¿eh? O sea, todo
ser,
ayudó.
A normalizar, sí.
Ese buen ambiente que había, ese buen rollo,
por
la
eso,
prensa.
Esto no
pues,
es cebolleta, estamos
volcada.
Hablando del 2012, ¿eh? 2007,
no,
2012.
Escucha, si es porque estamos orillando al pobre de Javi Iglesias. Javi, qué abuelo.
Más jovencito,
estos,
Javi.
¿Eh?
Yo encima, estoy.
Encima nosotros que decir... somos. Yo me meto en el saco, yo en el 98. Yo creo que en el 92 Iglesias no estaba ni concebido.
Ni
¿o sí?
¿No? Bueno, sí, sí, tenía cinco añitos. Cinco añitos tenía vale. en el 92.
Era
o sea,
aún.
Sí, pero y en el 98, cuando ganó el Real Madrid la séptima, pues tenía 10 añitos. Yo era un niño que soñaba con hacer lo que ya estaban haciendo Felipe y Oliván, ¿no?
Fíjate, entonces, por ejemplo, estaba a punto de salir de la facultad y estaba ese verano haciendo prácticas en Radio Valencia, en la SER.
No, ya fue mi
así
año,
que yo estoy disfrutando porque realmente lo que estáis haciendo es una masterclass y para la gente que en el caso como el mío, ¿no? Pues que éramos unos niños que soñábamos con poder estar un día cubriendo la actualidad de un equipo, contar una final de Champions, cosa que luego, pues al final, con el paso del tiempo, pues hay veces que se ha podido cumplir, ¿no?
¿Tú qué bar sí. tienes enfrente? Dime un bar que tengas enfrente en casa, que no, una tienda de electrodomésticos o una charcutería, lo que tengas enfrente, la que quieras, dime el nombre que quieras, tendrás algo alrededor, ¿no?
Sí, bueno, el bar que más cerca me pilla, sí. por ejemplo, es una rocería que se llama sí. Casa Valentina.
Pues Casa Valentina.
Y que se pueden anunciar
claro,
perfectamente en Radio Marca.
Es.
Pero ahora no sé cómo están los precios y además ahora el marketing ha cambiado. Pero Iglesias, para que te hagas una idea, Casa Valentina estaba en los partidos del Barça Juve, por ejemplo, de los 80. Y decías, pues eso, pues penalti a favor del Madrid. Casa Valentina le recuerda que tiene los mejores arroces, vayan ustedes al Carrer, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pues eso era la radio de entonces. Y de poco a poco, porque claro, en las emisoras locales se nutrían de eso, de restaurantes como el de Casa Valentina.
Yo, desde luego, lo importante, creo que lo bueno que tenemos nuestra generación, Felipe, es que hemos vivido esa evolución, ¿no?
Sí,
insisto,
sí.
Y yo he ido con jugadores del Barça o del Español a tomar una cerveza después del entrenamiento, e incluso diré más, cuando era mucho más joven que ahora, salía con ellos por la tarde o por la noche,
sí, sí.
¿no? Claro, eso ahora es
inviable. Más bien por la noche, Oliván.
Bueno, alguna vez por la noche, pero éramos más de jueves por la tarde, de ir por ahí a hacer alguna cosita. Pero la verdad es que ha cambiado tanto el deporte en general y sobre todo el fútbol, que ahora, fíjate, que ni les vemos en las ciudades deportivas, viajan independientemente de la prensa. Pues bueno, los que hemos vivido esa evolución y tuvimos aquella cercanía, yo lo agradezco. Yo es de lo primero que me acordaba, porque es lo que os he comentado anteriormente, ¿no? La fiesta post Copa de Europa en Wembley, con toda la normalidad del mundo, cenando en un comedor, los jugadores, con sus señoras, con los directivos y la prensa allí también. Claro, no éramos tantos como somos ahora, ¿no?
Pero
y después,
para que...
pues cada uno hacía su programa especial y entraban en directo todos. Pero oye, al decir todos, digo Johan Cruyff, y digo José Mari Vaquero,
sí.
En una temporada que fue magnífica, que recordarás, Sauki, que ese
sí.
partido fue muy importante, pero para mí el partido más importante del año es el gol de José Mari Vaquero en Kaiserslautern, que mete al
de cabeza, sí.
Es decir, el Barça estaba fuera ya de la Copa de Europa y aquel golazo de José Mari, que también es un buen amigo, pues metió al Barcelona y siguió en la Copa de Europa y al final ganó con justicia en Wembley, ¿no? Con el gran Johan.
Bueno, y lo hemos recordado antes con Dani García Lara en la primera hora del programa. Si el Madrid no gana aquella final en Ámsterdam, se hubiese quedado fuera, hubiese jugado UEFA. Hizo una liga nefasta
sí,
y la Champions le dio pues, la gloria 32 años después. ¿No?
Y nada favorito, ¿eh? El Madrid.
No, la
Juve
era la favorita.
Pero muy favorita. O sea, no es que fuese, no es que decías, no, es un ten con ten. Pues, como por ejemplo, en la final de París también el Valencia fue favorito. Pero es que en el 98.
Sí. Bueno,
la
hizo una temporada soberbia el Valencia aquel año.
Muy favorita. Y llegó el gol de Mijatovic y porque además en el madridismo había incluso la sensación de es que no vemos ni una final, o sea, el Madrid no llegaba ni a finales, llegó a la de París con el Liverpool, pero en la de 81 y se pensaba, bueno, pues mira, se ha conseguido llegar a una final, ya intentaremos el siguiente paso ganarlo, porque a la Juve es imposible ganarla y la ganó.
No, es verdad que hacía 17 años desde el 81 que no jugaba el Madrid una final de Copa Europa. y 32 que no la ganaba. Por eso la urgencia era grande en el Real Madrid, ¿no? Volver además, a agarrarse, Rafa, a la orejona, ¿no?
Sin duda. Y si algo nos está permitiendo este dichoso y maldito coronavirus, es que estamos rememorando muchas cosas este mes, ¿no? Que quizá en épocas anteriores, en años anteriores, quedan mucho más desapercibidas por aquello de que eran las fechas que se estaba jugando la Liga, la Champions, los grandes partidos del año, ¿no? Ahora, como no hay fútbol de momento, pues oye, ayer recordábamos aquel maravilloso Super Depor de Javo Irureta que ganó la Liga, ¿no? Y cada dos por tres nos salen, pues hoy lo del Barcelona,